Estamos en comunicación ahora con el doctor Gabriel Preda, él es médico intensivista, porque en líneas generales en este tiempo hablamos con varios especialistas, con neumólogos, con infectólogos, con epidemiólogos, pero otra gran arista del tratamiento de pacientes con coronavirus es la arista de la terapia intensiva. ¿Cómo se los trata ya directamente ahí? Y ahí creo que primero reivindicar el rol de los muy pocos intensivistas calificados que tenemos en nuestro país, lamentablemente a veces haciendo magia con poca infraestructura para tratar de salvar la vida de los pacientes, y entender un poco el panorama de cómo estamos en Paraguay y qué requiere un intensivista para que su trabajo sea un trabajo que dé efectivamente resultados y que nos devuelva la vida de los pacientes. Hola, doctor Preda, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Carlos, buen día para Monumental.
Buenos días, Santiago, y buenos días a toda tu audiencia. Estamos en la lucha esperando a los pacientes COVID.
Me imagino.
La respuesta a la pregunta que hiciste, efectivamente, la terapia intensiva es una especialidad apasionante. La cantidad de terapia intensiva que tenemos, bueno, Paraguay es de público conocimiento que ya tenía un déficit en gente formada en terapia intensiva. La terapia intensiva es considerada como una subespecialidad, o sea, hay que hacer una especialidad troncal y luego acceder a hacer otra vez una formación de 2 años de residencia para ser intensivista. Y alguien que ya tiene 3 años de especialidad sobre después de la facultad y para ser crítico de vuelta con 2 años más, 5 años de formación y todo lo que conlleva por el proceso de manejo de pacientes críticos, que tienen muy poca reserva y una decisión puede costar la vida o la muerte de los pacientes, es bastante intensa como especialidad.
Exacto.
Doctor, pero bueno, hay gente que no te escucha.
¿Ya llegaste a tratar en este tiempo a cuántos pacientes por casos de coronavirus en Paraguay?
Uy, yo en Paraguay creo que somos como gran parte de los médicos que nuestra experiencia de pacientes con coronavirus es muy baja, ¿no? En terapia intensiva yo no tuve la oportunidad de seguir ninguna. Todo lo que tengo de conocimiento es la parte teórica y el paso de información de nuestros colegas que están en el extranjero. Yo tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en el exterior haciendo terapia intensiva. Entonces tengo contacto directo con la gente de París que nos van pasando un poco su experiencia y dentro de todo eso nos permite a nosotros jugar un poco este partido ya teniendo ciertas tácticas porque ellos fueron cometiendo o viendo la evolución de la patología y en base a eso ya fueron tomando decisiones y esos datos nosotros los vamos a utilizar cuando veamos los pacientes.
Y hoy en
la
general
decisión del manejo del gobierno que nos dio este tiempo, que sigue siendo precioso, y que no tenemos los servicios hospitalarios desbordados de pacientes que tienen coronavirus, creo que nos permitió recabar las experiencias de nuestros vecinos, tener estas comunicaciones y estas charlas para luego dedicarnos a la fase en la cual ya no vamos a poder tener tiempo de leer todas esas informaciones, ya va a ser atender a los pacientes y ocuparnos de ellos.
Los médicos dicen que hay ciertas patologías que son impredecibles, que se pueden presentar de diferentes maneras ya en cada uno de los pacientes. El COVID-19 en particular es una de esas patologías, doctor, que cuando llega al paciente a terapia intensiva uno tiene que tratar con una especie de protocolo estandarizado o realmente cada paciente presenta una complejidad diferente que incluso hace que el suministro de medicamentos o el tipo de protocolo le vayan a aplicar cambie, y ahí es donde no es tan determinante si el caso es de coronavirus o qué impacto tuvo el coronavirus en el resto del organismo.
En cuanto al manejo de los protocolos, hay situaciones que se pueden protocolizar. Lastimosamente, en cuidados críticos no todo es protocolizable, y entonces sí o sí siempre tiene que tener una unidad intensivista. O sea, el factor humano y experiencia juega mucho también. Para evitar de que haya una heterogeneidad en los manejos, es que se hacen los protocolos. En el en la situación de coronavirus, los protocolos en los que no, lo que nos va a ayudar el protocolo es en evitar que haya una heterogeneidad de manejos, sobre todo cuando personas que no tienen una formación en cuidados críticos se ocupen de esos pacientes, porque el volumen se espera que sea un volumen alto, y entonces ahí es facilitar los protocolos. En este sentido, la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo quitó un protocolo dirigido a intensivistas que dan más o menos las directivas de qué no hacer y qué se recomienda hacer. Los manejos van siendo, no todos los pacientes van a ser tratados de la misma manera. Creo que ya está más que, y ahora empezamos a entrar otra vez en la cordura de que no hay tratamiento específico para el coronavirus, y de que hay varios estudios y hay que tratar de poner a los pacientes en esos estudios de investigación, porque hoy no sabemos si le ponemos un medicamento A o no le ponemos medicamento A, si nuestro paciente se beneficia o no se beneficia, o si le, al contrario, le hacemos mal o no. Entonces, yo soy medio contra la historia de protocolos. Sí, deben haber protocolos, pero también debe haber una persona idónea que pueda realizar los protocolos y estar arriba de los protocolos disponibles para poder decir, esto no se encaja en el protocolo y esto probablemente tenemos que tratarlo de otra manera y analizar y hacer lo que sea la dirección de terapia intensiva. Es evaluar y sumar cada ingrediente para en base a eso encontrar la mejor solución. Las terapias son individualizadas, no podemos hacer terapia generalizada, pero el volumen de pacientes nos obliga a hacer terapia estandarizada, y por eso es que en ciertas cosas sí protocolos y en otras no protocolos.
En los últimos días, doctor, precisamente respecto a qué tipo de protocolos aplicar, en surgir información, algunos decían de experiencias en Italia, otros referían de experiencias incluso en Brasil, citaban a un informe de Brasil, citaba al sirio-libanés inclusive. Decían que en algunos casos en particular, el tratamiento que hacían con la ventilación al momento de llegar algún paciente a terapia intensiva terminaba acelerando el proceso de deterioro de ese paciente, y que se dieron cuenta que el tratamiento con anticoagulantes podría tener mejores resultados. Creo que se refiere sobre todo a aquellos pacientes que presentan algún tipo de reacción inflamatoria intensa como efecto colateral eventualmente del coronavirus en el cuerpo, ya que algunos presentan una fase infecciosa, otros presentan una fase inflamatoria, y dependiendo de qué tipo de fase es la que presente el paciente, en algunos se podría aplicar la ventilación y en otros se podría tratar con anticoagulantes. ¿Hay elementos suficientes como para decir, había que cambiar el protocolo dependiendo de qué tipo de afección presente el paciente?
Hay una evolutividad. O sea, esto es una infección ocasionada por un virus que despierta una reacción inflamatoria en el organismo, reacción inflamatoria que va a hacer tratar de defenderse contra la infección. Esa reacción inflamatoria puede ser exagerada y que traiga como consecuencia daño en el parénquima pulmonar, daño en el riñón, daño en el corazón y daño en los vasos sanguíneos que formen trombos. Entonces hay que estadificar en qué fase de la enfermedad nos encontramos para en base a eso saber. La primera pregunta es, ¿necesito o no anticoagulación? Y ahí hay marcadores y decisiones. Y la segunda pregunta es, ¿necesito una asistencia ventilatoria o no? ¿Podemos asistirle de manera invasiva o no invasiva? Y la ventaja que tenemos es que actualmente hay mayor precisión en cuanto a cómo ventilarle a esos pacientes cuando les tengamos que ventilar. Hay tendencias que dicen, no, cuando le ventilamos todo y favorizamos que la gente fallezca a causa de eso. No estoy tan de acuerdo. O sea, es un momento en lo cual hay que ventilarlo y hay que saber después cómo ventilarlo, ¿verdad? No es que no había que ventilarlos. Y ahí sí entra a jugar la charla en equipo y la evaluación entre los intensivistas. O sea, por eso el rol protagónico que va a tener el intensivista, el manejo de estos pacientes, va a ser el del primer frente. Porque tener que decir cuánto es de trombosis a nivel del árbol vascular pulmonar y cuánto es de afectación del alveolo pulmonar, tengo que solucionar eso con presión en una máquina para o tengo que poner anticoagulantes. La pregunta después es qué hago con los virus y qué hago con los virus, en eso no hay respuesta. Y la siguiente pregunta es cómo mi organismo está teniendo mucha inflamación por la infección. Tengo que darle medicamentos para controlar esa inflamación ocasionada por la infección, y si esos medicamentos, el problema con eso es que va a cortar la inflamación, y la inflamación ocasiona daño de órganos, entonces hay que sopesar el riesgo y beneficio de cortar esa cascada de historia, que sería lo que la gente habla como medicamentos que inmunomoduladores, y salen los corticoides y salen una subpartida de medicamentos que tienen una acción contra citoquinas, le llamamos, que son moléculas que forman parte de la cascada de la inflamación. Doctor, por eso es difícil, Santiago, que yo te diga, yo creo que si el Lyoné va a ser de una manera, el Albert Einstein va a ser de otra manera, el Sinai va a ser de otra manera, el Hospital Villada en París van a ser de otra manera, porque hoy no tenemos una carta universalmente aceptada. Y el networking del intensivista a nivel nacional va a tener que ser muy importante y vamos a tener que ir viendo. O sea, que yo creo que hoy nadie tiene la receta mágica para tratar los pacientes COVID. Tienen una alta mortalidad cuando entran en terapia intensiva. La mortalidad no en el 100%. A pesar de que los pacientes entren en terapia intensiva, esos pacientes tendrían que salir un porcentaje bajo, pero tendrían que salir.
En esa línea, precisamente, preguntarte, doctor, si ustedes tienen un monitoreo como intensivistas de cuánta gente que ingresa a terapia intensiva con casos de coronavirus sale, qué porcentaje de gente se recupera y si eso guarda relación con otros tipos de afecciones respiratorias de personas que ingresan por esos cuadros a terapia intensiva y logran salir. ¿Hay algún monitoreo, una estadística que nos permita acercarnos? Porque de los datos que se dieron, por lo menos en Paraguay, que de todos modos me parecen muy pocos todavía como para tomar un parámetro y hacer esas aproximaciones, creo que no se puede llegar a un número concluyente. Pero a nivel global y desde la perspectiva de ustedes los intensivistas, ¿hay alguna proporción de cuántos se recuperan después de haber ingresado a terapia intensiva y cuántos fallecen?
Si me preguntas cuál es la de los pacientes que se recuperan, seguimos en la tanda. Esto tenemos el resultado de China, que estamos discutiendo si nos contaron todo lo como es la situación. Todo el auge empieza en Europa a través de Italia. El presidente de la Sociedad Europea de Terapia Intensiva, el doctor Cecconi, avisa de que en la parte del norte de Italia se está viendo que no era lo que se decía en China y que no era una simple gripe, tenía una alta tasa de consumo de recursos sanitarios. De esa población que fue, sería en febrero, finales de febrero, empezaron los italianos. Tenemos que la gente que entra en terapia intensiva, la mortalidad oscila, y cuando analizamos la mortalidad hay que tener mucho cuidado en cómo hacemos el análisis de la mortalidad.
Sí.
Se hace porque no sabemos cuántas personas tuvieron la enfermedad. Entonces hay que ver la estrategia que tomó el país para diagnosticar la enfermedad y saber esa población general cuánto entraron en terapia intensiva. Y en base a eso de poder quitar cuánto de esos salieron de terapia intensiva. Lo que te puedo decir es que en números, para dar cifras, estamos hablando de los que entran en terapia intensiva, probablemente si entran 10 y saldrán entre 4 a 6, tendrían que salir de los 10 que entran. Si 10 entran y 10 no salen, ahí tendríamos que hacernos la pregunta para qué le metemos en terapia intensiva, porque el servicio de terapia intensiva no es un servicio de cuidados paliativos. Entonces, si sabemos que nuestros medios y todo, utilizar todos esos recursos humanos y materiales no van a servir para nada que prolongar una vida artificial, no justifica la terapia intensiva. La cifra de la mortalidad entonces en terapia intensiva, primer mensaje es analizar con cuidado cuando hablamos, porque después otra vez de las 10 personas que entraron en terapia intensiva, no todos entraron con afectaciones. Entró el que ya tenía enfermedad, entró el que no tenía ninguna enfermedad, entonces el que no tenía ninguna enfermedad tiene mayor posibilidad de salir de la terapia intensiva que el que entró con enfermedades. Y ahí otra vez, de acuerdo a cuándo era la enfermedad, si era enfermedad ya del pulmón, si tenía solo el pulmón o tenía el pulmón, el corazón y el riñón. Y esa persona que va juntando enfermedades probablemente esté más cerca de no salir de terapia intensiva del que entró sin enfermedades.
O sea, solo para precisar esto y pasar al siguiente aspecto que querés referir, doctor. ¿Puede uno estimar, pero todavía son aproximaciones, que de cada 10 pacientes que ingresan con casos de coronavirus confirmados a sala de terapia intensiva, 4 a 6 tienen la posibilidad de salir, de recuperarse? Y lo que quiero saber es si ese mismo número guarda relación con otras afecciones respiratorias que habitualmente llevan a terapia intensiva a la gente, o hay una diferencia importante entre otras estadísticas que manejan ustedes los intensivistas.
Hay una importante, porque manejamos que un servicio de terapia intensiva tendría que tener una mortalidad que orilla el 25 al 30% global anual. Otra vez, de acuerdo a la gravedad de los pacientes, tenemos unos parámetros que vamos haciendo cada paciente que ingresa a terapia intensiva, vemos cuál es el nivel de gravedad, y entonces el nivel de gravedad, eso tenemos ya por poblaciones grandes, que sabemos que esta persona tiene tanto por ciento de salir a pesar de hacer la terapia intensiva. Esa cifra de 4 a 6 son cifras que salen de estructuras de terapia intensiva a nivel europea y a nivel americana, que van a empezar a tener ahora datos del manejo y el resultado que tienen en terapia intensiva con esas estructuras. Son sistemas que están muy bien organizados, que están muy bien distribuidos, y entonces yo no sé si en Paraguay vamos a tener también esos datos. Esperemos que tengamos mejores datos que esos que están teniendo nuestros colegas, ¿verdad? Entonces la mortalidad global fuera COVID en una terapia intensiva no tendría que pasar un 25 o 30%. Si tenemos servicios de terapia intensiva que tienen una mortalidad mayor, habría que replantearse y ver qué funcionamiento están teniendo, qué tipo de pacientes están recibiendo, y que no es lo habitual.
Doctor, ahora le saluda a Carlos Gómez, y quería más bien hacerle un comentario y después pedirle una foto del momento en el cual estamos. Porque nos preocupábamos tanto cuando el gobierno decretó relajar la cuarentena, si bien después reflexionaron y tomaron otra decisión, y lo hizo en que el Ministerio de Salud decía que en realidad no llegaron ni al 50% del equipamiento del sistema de salud. Ahora, si hablamos de la unidad de terapia intensiva propiamente, ¿qué es lo que tienen hoy en materia de recursos humanos y de equipos? Si te pido una foto al 16 de abril, ¿y qué es lo que mínimamente necesitamos para mayo, donde el gobierno está estimando que vamos a tener el pico de casos?
La situación de las fotos de la terapia intensiva, la distribución de la terapia intensiva son esencialmente del sistema público. Sí. La precisión de cómo estamos, creo que la doctora Leticia Pinto, que es la directora de terapia intensiva del Ministerio, puede responder con cifras a esa situación. Yo estoy saliendo de una estructura pública para una estructura privada, y en la estructura pública nosotros de antemano ya teníamos todas las condiciones preparadas para empezar a atender pacientes que tengan lesión a coronavirus. No te puedo decir si la otra terapia se encontraba en la misma situación y cuál es la distribución de medios de protección, de disposición de personal de salud y materiales para atender. Creo que el Ministerio está tomando todos los recaudos y está tratando de acelerar, y la voluntad es que todo esté preparado para mayo, cuando empiece el pico. Y en esa situación hay que también sopesar la situación. La situación es una situación en la cual nosotros somos un país mediterráneo. Lo que no producimos nosotros tenemos que traer de afuera. Claro. Lo que traigamos de afuera es material estratégico, y si es material estratégico, ese material estratégico también es estratégico para los otros países.
Claro,
entonces, si es estratégico para los otros países, probablemente tengamos retardo en recuperar.
Claro, te preguntaba esto porque, claro, es tu área, entonces vos conocés, entendés perfectamente qué es lo que se necesita mínimamente para enfrentar a esto, y veía también que el gobierno anunciaba capacitaciones a personal médico, a 500 médicos y 1.500 enfermeros no intensivistas en el manejo propiamente de pacientes con COVID-19 en el área de unidad de terapia intensiva. Después, bueno, decían, no va a ser una, es una capacitación en realidad, no va a ser una formación porque se hace a través de teleconferencias. Y me preguntaba, ¿cómo estamos en materia de recursos humanos para hacer frente a esta situación de personal realmente calificado, altamente especializado, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Y la duda, el miedo.
Yo creo que la doctora, tenemos gente que hoy está registrada en el ministerio y que está ejerciendo con registro de intensivista, creo que somos 194. Números más, números menos, mi margen de error es muy pequeño. Uh-huh. 194 para la cantidad de intensivistas para la patología COVID somos muy pocos. Entonces esto tiene que ser una estructuración en la cual el intensivista va a tener que estar como jefe de equipo y va a tener que tener, tenemos que los colegas después de especialidades afines a la terapia intensiva realizar procesos de capacitaciones.
Claro.
Capacitaciones a través de las proposiciones del ministerio y capacitaciones a través de las proposiciones de las sociedades. Y el patrón, en este caso de los intensivistas, va a ser en la parte pública, va a ser el ministerio y de los privados también, y dictaminar cómo se conforman los equipos con un intensivista y esta gente capacitada, porque yo le daba un ejemplo a alguien que me preguntó, es como si fuera que vamos a ir a Estados Unidos y me puedo ir a Estados Unidos sin aprender nada de inglés, o puedo ya tomar un curso básico que me dé un nivel de inglés turista. Entonces, cuando me voy a Estados Unidos con el nivel de inglés turista, voy a mover algo, estar un poco confortable en esa situación que sin nivel turista. Es para dar un poco un ejemplo de la situación.
Claro.
En Paraguay no va a tener, y como no tiene ningún otro país, yo creo que Francia tiene 7.000 unidades de cuidados intensivos y en 2 semanas pasaron de 7.000 a 14.000. Nosotros, en el mejor de los escenarios, podemos llegar a hacer cuántas unidades de cuidado intensivo. Unidades de cuidado intensivo, digo porque quiero hacer bien la diferencia, que no son solamente ventiladores.
No, claro,
la
por
ventilación
supuesto.
Forma parte de uno de los aspectos del manejo de un paciente con coronavirus. Creo que eso no vamos a poder.
¿Y cuántos se pueden montar? ¿Cuántas se pueden montar, crees vos, en el tiempo que tenemos?
Y el objetivo de la cifra que estábamos, que se estaba hablando, manejando, eran 700 unidades. Paraguay tiene que seguir viviendo, no hay que tener, lastimosamente no podemos paralizar y no tenemos las condiciones de paralizar la cuestión. Francia empezó a hacer un sistema de, empieza ya a planificar cómo va a ir empezando a vivir nuestra población, a vivir de vuelta en el periodo COVID. El problema con el COVID es que no existe, mientras que no existe vacuna y la tenga toda la población, no tenga por lo menos 60% de la población mundial que haya tenido ya la enfermedad o ya haya estado en contacto y tenga cierta inmunidad, siempre podés tener microepidemias, sería como el dengue, la pasaríamos a poner en una configuración como el dengue. El problema va a ser que ahora, cuando empecemos a tener aumento de casos, y esos casos es ver cuánta gente empieza a saturar nuestro sistema de salud, cuando los sistemas de salud empiezan a estar saturados, y hay que fijar cuál es el límite de ocupación de camas que están fijados, para decir, hay que parar de vuelta la ruta, y tienen que quedarse de vuelta todo en la casa porque esto se está descontrolando. La estrategia un poco de enfermarse por tandas.
O sea, vos también, claro, crees, doctor, que eventualmente una cuarentena intermitente podría ser una salida intermedia a la que hoy estamos.
Así mismo, con medidas de protección. Si no podemos hacer el aislamiento profesional, por llamarlo de alguna manera, hay que tener cierto contacto y cierta vida profesional, esa vida profesional va a tener que ser en el marco de un aislamiento individual y una medida de protección extrema.
Y nuestro doctor...
En Corea del Sur, que están haciendo una actividad prácticamente normal, pero gente que tiene una cultura de vivir con estos virus respiratorios, que siempre escuchamos que las epidemias de virus respiratorios atacan más esa zona del mundo.
Doctor, y nuestro punto de inflexión para determinar cuándo debe darse esa intermitencia, sobre todo, cuándo aplicar el freno de mano a la flexibilización, debe ser, ¿crees? El número de tiene que ser el número de camas de terapia ocupadas, tiene que ser la cantidad de muertes que tenemos. ¿Cuál debería ser el criterio para decir acá es donde hay que aplicar el freno de mano porque tenemos este número que ya está siendo alto? ¿Cuál debería ser ese parámetro?
Doble criterio. Un criterio de anticipación en la utilización de los recursos sanitarios y de proyección la cantidad de gente, la cantidad de infectados. ¿Por qué? Porque esa camada de infectados que les acabo de digamos, que están empezando en la enfermedad, los primeros días, esos muy pocas veces, causan problemas al sistema de salud. Esa gente va a necesitar el sistema de salud a partir del octavo al décimo día, porque es ahí donde se graban. Entonces, si yo tomo solamente como parámetro la cantidad de gente nueva que se infecta, no todos van a necesitar el sistema de salud, pero ya va a darme un cierto valor, porque voy a poder decir que sabemos que todos esos nuevos que le acabo de decir que tienen infección al SARS-CoV-2 o la enfermedad del coronavirus, de esa población total que le acabo de decir que tienen, 20% entre el séptimo y décimo día van a necesitar una estructura de salud, o sea, debe tener un número, va a necesitar un sistema de salud.
O sea, los parámetros son recursos sanitarios, perdón, doctor, que te interrumpa, pero para no confundirme nomás, recursos sanitarios y la cantidad de infectados, eso es lo que hay que observar para eventualmente ceder.
Así mismo. Bueno, tengo mil gente que le acabo de diagnosticar hoy, de esas mil que le acabo de diagnosticar hoy, 200 probablemente en la semana, entre el séptimo y el décimo día, van a necesitar mi sistema de salud. Y tengo que ya levantar y preguntar, ¿cómo está mi sistema de salud? ¿Tenemos la capacidad para aceptar a esa gente? Bueno, listo, probablemente ya tenemos la capacidad larga o justa para manejar toda esa gente. No, 200 y nos quedamos saturados. Bueno, y hay que ponerlos de estirar el freno de mano y parar todo.
Doctor, gracias.
Porque ellos juegan el margen de error.
Claro,
correcto. Ellos se juegan con el margen de error de que en realidad no sean 200 y sean 500.
Por eso, totalmente. Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo. El doctor Gabriel Preda, médico intensivista, dándonos la perspectiva de quienes deben manejar el momento más crítico de la enfermedad.